Ya, se le acabó la batería al micrófono y como no tengo otro momento para hablarles, voy a empezar de nuevo el podcast. Hola. Acabo de grabar 4 minutos y se apagó el micrófono. Así que puede que esto se escuche un poco peor de lo normal, pero como saben, aquí siempre somos transparentes en el momento. Así que déjenme retomar todo lo que ya les había contado. Es como cuando uno manda un audio por WhatsApp y se borra todo y es como... Quizás estaba dando mucho la lata, como decimos en Chile. Para los que no viven en Chile, eso significa que estaba aburriendo mucho a alguien. Entonces vamos al grano. El capítulo de hoy día, como les dije en el último capítulo, si es que escucharon el último capítulo, se trata de mi experiencia con la maternidad, que muchas personas me han preguntado. Y no es algo de lo que quería hablar mucho en Instagram, porque siento que acá al menos la gente tiene la opción de decir, ah, escucho este podcast o no escucho este podcast. Escucho este capítulo o no escucho este capítulo. En cambio, en Instagram, como que uno no puede, a menos que me hayan dejado de seguir, bloquear cierta información. Y sé que esto se aleja del tema normal, del tema normal, del tema frecuente, del tema de este podcast, que es más la espiritualidad. Pero sí quiero hablar de mi experiencia con la espiritualidad en el embarazo. Porque muchas personas me han preguntado, me dicen, no, oye, dicen que el embarazo no está mucho más conectada, como con algo más, y para mí ha sido al revés, pero también depende de qué tipo, a qué nos referimos con conectada y de lo que necesitaba yo. Y yo creo que necesitaba una desconexión. Y de hecho, hace unos días estaba pensando, estoy súper cansada, obvio, tampoco tanto, podría estar más cansada. De hecho, hay días que no estoy cansada, pero igual estoy súper cansada. Pero estoy menos cansada o cansada de una forma distinta de lo que estaba cuando estaba leyendo los registros, y eso. O sea, o haciendo sesiones o trabajando. Me llama mucho la atención. Y estoy menos cansada que en el embarazo también. Pero bueno, este capítulo es para hablar. Les voy a contar las cosas que ojalá alguien me hubiese dicho. También yo entiendo que las personas no me contaron porque no a todo el mundo le pasa lo que a mí me pasó. Pero sí me he dado cuenta que a muchas personas les pasa. Les han pasado ciertas cosas que ahora yo comentándolas, ellas me cuentan. Y el otro día estaba hablando con una amiga y me dijo... Gracias, Sofi, qué valiente por compartir, por tener esta transparencia. Y yo como, ¿por qué no lo compartiría con otras mujeres? Como que no me da vergüenza compartir con otras mujeres. No creo que ningún hombre quiera escuchar esto. Pero porque es algo normal y es algo que deberíamos contarnos entre nosotras. Y me ayudó mucho a mí saber que mi experiencia tampoco era tan extraña y que... Habían otras personas que estaban pasando por lo mismo. Así que este capítulo va a tener bastantes detalles íntimos. No sé hasta dónde voy a compartir. Pero sí quiero hablar de la espiritualidad en la maternidad primero, antes que nada, ¿ya? Y una de las cosas que estuve hablando con un grupo de amigas, alumnas, amigas, todas mis alumnas ya son mis amigas, es que es divertido cómo uno... escucha tanto. Es que el día que nació mi bebé sentí mucho amor, ¿ya? Sentí el amor más grande del mundo y nunca había sentido algo así y es maravilloso. Y yo quiero decir, sí, es maravilloso. Uno siente mucho amor. Pero para mí al menos hasta el momento, y quiero ser súper honesta aquí, y llevo, ¿cómo se llama?, casi 3 meses. Sí siento mucho amor, pero hay ocasiones en los registros o en meditación en que he sentido ese amor así que te hace llorar hasta las lágrimas y mueres de la emoción. He sentido ese amor que siento como cuando Nico, mi hijo, que todavía me siento tan rara siendo mi hijo, me sonríe, como que... Es ese mismo, es un amor que llena todo el corazón. Pero no es algo que yo no haya sentido antes. Y yo creo que aquí varias cosas. Creo que mi cuerpo ha pasado por muchísimo, ha sido difícil y eso no me ha dejado estar quizá tan presente y feliz, entre comillas, emocionalmente. Aunque sí he estado muy feliz. Pero creo que... hay mucho que uno escucha, sobre todo de gente mayor, creo que la gente joven ya no piensa tan así. Es como, oh, es que el amor que conoces cuando tienes un hijo, Y de hecho la mamá de una amiga me lo dijo la otra vez, dijo como, ¿cierto que el amor que es algo que tan inmenso que no había sentido nunca antes? Y yo quiero dejar claro que sí lo quiero, ya, y no es que tengas depresión postparto o algo así, que sería muy normal en todo caso. Pero hasta el momento, ya, siento que lo que siento es un estado que he conocido en otros lugares, como en los registros, en las meditaciones, esas que... Me acuerdo una vez hice una meditación en uno de los muchos cursos en que he estado, en que la profesora hizo una meditación que al parecer a todo el mundo le pareció muy normal, pero yo fui como al cielo, no sé, como que pude subir y lloraba y lloraba de emoción, de felicidad, de felicidad, de felicidad inmensa. Y siento que de cierta forma eso se compara a lo que... Esa felicidad sí la siento ahora. Obviamente no estoy todo el día llorando felicidad, pero siento esa plenitud que he encontrado en otras cosas. Entonces a lo que quiero ir es que la vida... O sea, hay gente que dice, oh, no, sin hijos no es vida. Y yo no creo que sea tan así. Creo que yo escogí ser madre. Me encanta. Hasta el momento, como digo. Pero también siento que... no es la única ruta a la felicidad. Creo que muchas personas piensan eso, ¿ya? Ahora, yo recién estoy partiendo, entonces quiero dejar muy claro que toda mi experiencia es una experiencia personal y es una experiencia que yo no pretendo que nadie más sienta lo mismo, o que si ustedes dicen, no, para mí fue al revés, para mí, perfecto. Yo aquí en verdad estoy solo hablando de mi experiencia personal y no soy experta para nada. Pero como tantas personas me preguntan, quiero compartirlo porque ya con muchas personas siento que somos familia. Y bueno, entonces mi parto fue bastante difícil, ¿ya? Yo le pregunté muchas veces a la doctora si mi baby Nico era grande o no, y ella me decía, no, es que no se puede saber porque las ecografías en verdad mienten, entonces se hacen muchas cesáreas innecesarias. Y yo sé que en Chile se hacen muchas más cesáreas en Latinoamérica que Estados Unidos. Acá como que le tienen miedo a las cesáreas. Y claro, tiene sus riesgos y todo. Pero yo siempre le dije, solo dime si es muy grande porque no quiero tener una guagua demasiado grande. ¿Ya? Y fue grande. Nació de 4 kilos. ¿Ya? Y medía... Oye, se me olvidó. Bueno, esa es una de las cosas que me pasa también, que siento que todavía no he recuperado mi cerebro así ni la mitad. Ni que fuera tan grande, ni que fuera tan inteligente tampoco en un comienzo, pero sí siento que todavía estoy como en una nube. Bueno, entonces en el parto, después de 4 horas de pujar, que supuestamente me dijeron que estaba pujando súper bien y todo eso, tuvieron que usar una cosa que es una aspiradora que toma la cabeza del bebé y la tira hacia afuera. Y tira el bebé hacia afuera. Y fue un poco... cuando llevaba 4 horas me preguntaron, oye, ¿quieres... como no te vamos a dar la opción de cesárea? Y yo decía, claro, después de todo lo que pasé, después de todo el daño que ya está hecho de 4 horas de pujar, no quería yo tampoco además tener cesárea. Entonces la doctora me dijo, hay una otra opción, que es usar esta aspiradora, que es un riesgo. Es un riesgo igual para la guagua, para el bebé. Y yo dije, no puedo pensar ahora, me acuerdo que pensar, voy a decirle, le pregunté a mi marido, le dije, coge tú porque yo no sé, no estoy. Y de hecho tenía los ojos cerrados y ahí empecé, cuando ya empecé, me di cuenta que no, yo empujaba y no salía, como que quería salir y se devolvía para adentro. Empezaba a salir y se devolvía. Y yo sentía eso y empecé a sentir el dolor, sentí todo. Que de nuevo, no a todo el mundo se le va la epidural después de tanto tiempo. No a todo el mundo le cuesta que salga el bebé. De hecho, hay gente que lo tiene muy fácil. La cosa es que yo nunca pensé que iba a ser una de las que no podía. Y al final abrí los registros, que no los había abierto mucho tiempo, pero obviamente no podía escuchar nada, no podía ver nada. Pero yo llamaba así, ayúdenme, por favor, porque la otra dijo... si usamos la aspiradora vas a tener que empujar muy fuerte, porque si como que tienes que empujar muy fuerte para que salga, igual tienes que empujar muy fuerte. Y claro, me estaba costando y no estaba saliendo, pero finalmente bueno, fue la aspiradora y salió, me lo pusieron encima y yo no quería como nada que ver con él. Y me dio pena porque uno se imagina este momento en que te pasan tu, y era uno de los miedos que más tenía, que me lo pasaran y no sentir nada, o como no porque uno escucha y dice, el día, ¿cuál fue el mejor día de tu vida? El día que nació mi hijo. Yo no puedo decir eso. Para mí ese día fue el peor, uno de los peores días de mi vida. De hecho, me acuerdo que en este momento yo pensaba, esto es lo peor que me va a pasar, que me ha pasado y que me va a pasar en la vida. O sea, yo no voy a pasar por algo tan terrible. Pensaba yo, espero que no. Pero me acuerdo que pensaba como, esto es tan terrible, que es el peor día de mi vida y va a ser lo peor. De nuevo, como que no quiero que, o sea, si ya están escuchando esto y se están asustando, cambien el capítulo. Pero es mi experiencia personal y no todo el mundo le pasó eso. Y de hecho la doctora me dijo, te tocó súper duro. Y yo como pensaba, bueno, porque yo te dije que si era muy grande fuera cesárea, pero todavía no he decidido qué pensar sobre eso. Todavía no sé si entenderla, decir, oh, me salvó una cesárea, porque no sé qué habría pasado con la alternativa, pero mis amigas que tienen cesárea, la mayoría se han recuperado mucho más fácil que yo. Y ella me dijo, no, pero es que si te hacía cesárea, después cuando la vi después del parto, si te hacía cesárea, después no, la recuperación iba a ser muy dura, no ibas a poder tomar peso y no sé qué. Han pasado casi 3 meses y recién puedo tomar peso. Entonces creo que en mi caso hubiese sido mejor una cesárea. Pero son cosas que nadie sabe. Igual es lindo vivir la otra experiencia, no sé. Todavía, como les digo, no sé qué hacer. Mi familia, todos quieren, le echan la culpa a la doctora, que cómo me hizo eso, que debería haber sabido. Los doctores de Chile también dicen lo mismo. Pero yo todavía no sé qué pensar sobre eso, en particular. Ya. Sigamos. Entonces nació y me lo pusieron encima y yo tenía miedo de no sentir ese como, oh, amor, en que lo miran y te mira y corren las lágrimas y tú dices, esta persona yo la conocí de otra vida y nosotros encontramos, como una cosa así súper mística. Y yo decía, como, ¿qué pasa si no siento eso? ¿O qué pasa si no lo quiero? ¿O qué pasa si no? Porque a mí siempre me han costado los cambios, ¿ya? Por ejemplo, si mi marido se va de vacaciones mucho tiempo, cuando vuelve me cuesta como quererlo de vuelta. Es como que es como raro, me abraza y es como raro, como que todo es como raro. Siempre me ha pasado eso y yo aprendí que es normal y me pasa y por alguna razón me cuesta. Entonces siempre pensé, uy, qué pena, como quiero tener ese momento que todo el mundo dice que, oh, lo ves y se ven y te llenas de amor y bla, 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 que es lo que a la mayoría de gente le pasa, creo. Pero para mí ni siquiera llegó a eso. Y me acuerdo que le pregunté a una amiga un poco antes del, como 3 semanas antes que ella había tenido una niñita. Y me dijo, le dije, ¿lloraste cuando te lo pasaron? Y me dijo, es que estaba tan cansada y tan en otra que no lloré. Como que le di un besito a la bolsa. Ya. Entonces yo dije, ah, ya, obvio. Muy normal. No, o sea, no lo encontré para nada raro. Y cuando salió mi bebé, me acuerdo que me gritaban porque tenía 3, 4 ya mujeres, había entrado 1000 gente en la pieza. Sofía, your baby, your baby. Y yo como, No puedo, me lo ponían, toca tu baby, y yo como, no quería, me daba nervios, me daba como susto, como no estaba en la capacidad emocional de lidiar con eso en ese momento. Y me lo pusieron encima, le hice cariño, pero después dije ya que Teco, mi marido, lo tome, que él se lo pongan a él encima también. Me lo pusieron encima un rato y lo toqué un poco, pero siento que no lo suficiente. Mientras le cortaban el cordón y toda esa cosa de que se demoran en cortar el cordón, ese rato creo que estuvo ahí. Apenas me acuerdo. Y después de eso lo pusieron al lado y yo estaba agotada. Bueno, y después de dar a luz, tuve que dar a luz la placenta. Que yo había escuchado que, claro, después uno da a luz a la placenta, pero yo decía, bueno, yo voy a estar con epidural, no voy a sentir nada. Pero ya la epidural estaba, yo creo, bastante ida. No estoy segura a qué nivel. Y me dolió la placenta casi igual, o sea, no casi igual, pero me dolió bastante. Y después de eso, los puntos, que por suerte fueron pocos, muy pocos, y aún así he tenido una recuperación terrible. Y ahí dije, como estoy sintiendo todo, y me pusieron otra anestesia en una pierna, hasta el día de hoy no sé qué era eso. Yo no sabía que te podían hacer eso, que te podían poner otra cosa en tu sistema, no sé. La cosa es que cuando terminó todo esto, las dos enfermeras estaban agotadas, así que cambiaron toda la enfermera. Todos se fueron a dormir. Ya bueno, y yo me eché ahí y no lograba dormir porque estaba tan cansada como en otra que no. Pero estaba como ida de mi cuerpo. Totalmente ida de mi cuerpo. Y cuando la gente me hablaba, yo escuchaba como 30 segundos después lo que me decían. Yo les respondía y sentía que escuchaba mi voz después. Yo hablaba así como los que les estoy diciendo ahora. Hola, ¿ya? Y después de eso, después de un rato escuchaba como hola. Y mi mente después procesaba lo que había dicho. Y dije, esto debe ser un efecto secundario de la epidural, de las drogas. Y cada vez que entraba una enfermera, una doctora, alguien, yo le decía, es que no entiendo, me está pasando esto, como pensé que me iba a quedar así de por vida o que me estaba dando algún tipo de cosa en el cerebro. Estaba paranoica, debo decirlo, pero porque era muy desagradable y duró mucho rato. La cosa es que ahí me llevaron a otra pieza, ya todo bien, por ahora. Y eso fue la parte más que nada del parto. Por suerte, no sé cómo se dice en español esto, pero me rompí súper poco. Nivel 1, y que nadie lo podía creer, todos decían como, en serio, solo grado 1. Yo no me imagino cómo hubiese sido todo si hubiese sido más. Pero como yo al final del embarazo apenas podía caminar y me dolía todos los días mucho, mucho, la recuperación fue difícil en otro sentido, pero no eso. También descubrí que el dolor que tenía un nombre, que no me lo habían diagnosticado correctamente. El dolor que tenía antes del embarazo, y que eso también, esos 3 meses con mucha presión, la mayoría de las veces no hay nada que se pueda hacer. Esto me decía mi doctora, en verdad, a algunos les duele la espalda, a algunos duele, pero sí uno puede hacer kinesiología para ayudarte a eso. Y ella me dijo que no, que este tipo, yo había leído también en internet que no, la mayoría de las personas no ayudaba mucho la kinesiología. Pero yo creo que quizás sí me hubiese ayudado. Y me hubiese ayudado a prepararme, sobre todo para la recuperación. Entonces a mí algunas personas me dijeron, haz kinesiólogo. Y yo dije, estaba tan cansada, que no quería saber nada más en verdad en el embarazo. Como que ya quería que se acabara y no estaba preocupada. O sea, no me imaginaba tener que moverme además. ¿Ya? Pero ahora sí me arrepiento, la verdad. La verdad que me arrepiento. La cosa es que me ya estaba en la casa, todo bien, y como que apenas ya podía caminar más que antes del embarazo, pero igual me costaba caminar. Me dolía todo allá abajo, sentía como, ¿cómo se llama? Como irritado, como adolorido. Y aquí voy a entrar un poco en detalle ya, así que si alguien está escuchando con alguien más, o no sé, no quiere saber los detalles, puede cortar el podcast, pero creo que es importante. Entonces, después de un tiempo, me di cuenta, bueno, fui a las 6 semanas, que aquí recién te ven a las 6 semanas, le imploré a la doctora que me viera a las 5 y algo, y me dijo que mis puntos, que supuestamente se disuelven a la semana o a las 2 semanas, no se habían disuelto todavía. Y a las 6 semanas. Y me dijo, cuando me rezo. Fue lo primero que dijo, Yo me río, pero en verdad no fue gracioso. Tus puntos todavía siguen aquí, no sé qué. Y yo como, ya, ¿pero por qué pasa eso? No, es que seguramente como estás dando leche, todos tus nutrientes se están yendo a tu bebé, que aparte que es un gigante y come todo el rato. Y entonces te queda poco para ti, poco para regenerar tejidos y sanar, y tus tejidos están está todo muy rojo, todo muy irritado, no sé. Y digo, ya, pues, bueno, pero al menos me dio una respuesta, dije, ya. O sea, todavía me molesta sentarme, ¿por qué tengo los puntos? ¿Por qué tengo esto? Y se siente como abultado, ya, sentía como abultado. Y me dijo que me diera unas tinas y que si no, volviera después. Ya. Aquí hay un tip que me dio una dula que yo no tenía idea, que es la luz infrarroja, que yo pensé al principio, dije, bueno, quizá una cosa así media extraña, media alternativa, que en verdad no sirve. Sirve. Yo no la pude usar tanto porque no tenía tiempo, en verdad, de sentarme tanto con la luz infrarroja, porque además me dijo que me diera una tina con Epsom salts, que no sé cómo se dice, sales, pero no son sales, son como de magnesio, creo que se llama. La cosa es que, pero le comenté a una amiga que es doctora y me dijo hoy que ella le había ayudado mucho la luz infrarroja para los pezones en dando por las grietas y todo eso, dando leche, que le había salvado la vida. Y dije, ah, ya, ella es doctora y cree en esto, entonces debe ser verdad. Y eso nunca lo había escuchado. Nadie nunca me había dicho, oye, se puede usar luz infrarroja para este tipo de cosas. Y no es el tipo de cosas que uno anda contando también. Cuando uno le pasan cosas, busca soluciones y va viendo qué le funciona a uno. Y yo creo que más que nada las mamás no quieren asustar a otras mamás. Y uno piensa que es como, pucha, a mí me pasó solo esto y eso. La cosa es que cuando ya fui, o sea, a los 2 meses, se habían disuelto los puntos, pero todavía tenía súper irritado, entonces me puse una crema que me dolió como si tuviera puros cortes de papel ahí abajo. Como si hubiesen, no, horrible. Yo creo que fue comparable ese dolor, me acuerdo, y es como, casi como el parto cuando salió Nico y atroz. Fue una, en verdad esa crema fue horrible. La cosa es que ese día yo tenía también lo que pensaba que era un ¿cómo se llama? Como la leche estancada que había armado, que tenía una dureza en la pechuga. Y hubo un día que tenía como escalofríos, pero no tuve fiebre. Y hablé con dos doctores, hablé con la doctora y me dijo, le dije, ¿puedo esperar a tomar antibióticos para que pase la mastitis? Mi cuerpo, o sea, creía que era mastitis, la peleé sola, en el fondo, salgan los anticuerpos a pelear. Y me dijo, sí, mira, si sigues después de un día, 2 días con fiebre, y la fiebre es como fiebre grande, o te sientes muy mal, ahí tenías que tomar antibiótico. Ya, al otro día me sentía perfecto, estaba cansada, pero yo pensé que era cansancio de, bueno, tener que cuidar y todas las cosas que pasan en la vida. Tener que cuidar a un recién nacido y no dormir de corrido, porque él duerme bastante bien, pero igual. Entonces yo pensé que era eso. Y entre la recuperación y que mi cuerpo estaba tratando de hacer eso, de hacer leche, de todas estas cosas, de pelear una supuesta infección, eso. Y hablé con una señora de lactancia, y la señora de lactancia me dio muchos tips muy buenos, y además de eso me dijo que lo más probable es que era leche lo que tenía que estar esta dureza, porque como no estaba caliente al tacto y no pasaba nada de las cosas que te dicen que son con la mastitis, seguramente era eso. La cosa es que fui al doctor, a la doctora después, y me dijo que en realidad era una infección, entonces que tomaron antibiótico, y eso fue un jueves. Y el domingo estaba mucho peor, así como que se puso rojo, y dije, esto se enojó con el antibiótico, no sé si eso puede pasar, pero eso es lo que yo pensaba. Le dije a la doctora, en verdad me duele mucho, drénamelo. Entonces el lunes fui y me dijo, ya no está funcionando el antibiótico, te lo voy a drenar. Y ya me puso anestesia, agujas, todo, me dolía mucho, pero el dolor del otro era tan fuerte. La cosa es que pensamos que se había transformado en un absceso, ¿ya? Y trató de drenarlo y no salió nada. Entonces pues tuve que ir a una ecografía y después este absceso, de nuevo, mucho detalle aquí, explotó por sí solo, como saliendo, como una espinilla que sale hacia la superficie. Y al menos eso ayudó a que ya saliera la infección. Eso fue hace como 3 semanas. Todavía tengo una pequeña dureza en la pechuga. Y esto todo fue porque la mastitis, que había sido como 2 semanas antes de eso, 3 semanas antes de eso, como no me sentía, no tenía fiebre ni nada, no supe. Y es algo muy raro que pasa. Eso no es algo que pasa totalmente, todo el rato. Y me puse todo lo que dicen, las hojas de repollo, calor. Me compré un masajeador especial para la pechuga. Me hice compresas con aceites de todo tipo, calor, frío, una cosa que se hace con un masajeador jaca que se llama, que es como un masador, una cosa para sacar leche manual, que uno le pone sales de magnesio y agua caliente para sacar cualquier, como que si estuviera tapado los conductos de leche. toda una historia. Era un trabajo a tiempo completo, además de ya tener que cuidar al bebé y además de tener que cuidarme la sanación allá abajo. Entonces, todas estas cosas son cosas muy poco comunes. La doctora me decía, te ha tocado todo súper duro, todo súper duro. Y bueno, cuando fui a esta persona de tarot que les comenté en el capítulo anterior, no le quise preguntar. Y una amiga me dijo, ¿y qué te dijo de eso? Y dije, que no quise preguntar porque no estaba en los registros sanando, no era. Siento que esto es algo mucho más grande que eso. No tiene que ver con. No tiene que ver con algo como del tarot, no es como te pasó, es porque tal cosa. Pero sí creo que va a haber una respuesta y todavía no la he buscado porque todavía siento que tengo que pasar por el proceso natural del cuerpo, ¿ya? Y las veces que yo he preguntado tiene mucho que ver con el cuerpo, con enraizar, con sentir, conectarse con el cuerpo, conectarse con la naturaleza, conectarse realmente con el ser mujer y los procesos por los que pasa uno como mujer, el cambiar de ciclo, el cambiar el paso de, como me dijo una de mis alumnas, que quizás está escuchando, el paso de el embarazo al ser madre. Son procesos súper fuertes que yo creo que no asimilamos tanto y en la sociedad hoy en día uno dice ya, tengo el bebé y vamos de vuelta al trabajo. Y uno cuenta ya de tanto tiempo y todo, pero no es natural eso, no es natural. Uno, tu cuerpo necesita su tiempo, necesita su espacio, necesitas adecuarte no solo como el cuerpo, sino que a esta nueva persona, ¿ya? Y sé que a muchas personas les pasa que se sienten raras siendo madre. La verdad es que yo no siento como que me perdí, me conocí a una persona nueva, no me ha pasado tanto eso. Pero sí ha sido una gran lección en esto que les digo que estoy menos cansada de lo que estaba trabajando, estoy menos cansada de lo que estaba en el embarazo, a pesar de que tengo este otro cansancio distinto físico y a pesar de todo lo que me ha pasado, que hay días que lloraba de frustración, ya no porque ahora ya me siento mejor, pero hubieron momentos súper duros. Y las veces que como que he logrado conectar o preguntarle a mis guías, porque no he estado conectándome mucho con los guías, he sentido que me ha mostrado que es como un proceso natural de esta transición, de un cuerpo que uno tiene. Y el cuerpo no es, porque yo a veces digo como, ¿por qué mis guías me hacen sentirme así? ¿Cómo no me sanan? Y yo decía, yo sano a todas estas personas y no me sanan a mí. Y estaba súper enojada en algunos momentos. Porque era como, ¿por qué me toca esto? Y del dolor de nuevo y sentirme mal y me hacía Reiki, como que funcionaba el Reiki, pero no sé si funcionaba tanto el Reiki, como que la verdad no, yo quería hacerme Reiki, que en la mañana todo se hubiese pasado. Y un día como preguntando me dijeron que no es así, el cuerpo no es así, el cuerpo necesita sus procesos, necesita sus tiempos. Entonces uno no le puede pedir al cuerpo que que funcione como funcionan las energías. Entonces, así como ya. Partí y se me quitó. Y yo sé que muchas personas le he hecho sanaciones y se le ha quitado ciertos dolores y todo eso. Y por eso quería, como yo quería eso. Pero me decían, como no es el proceso natural del cuerpo. El cuerpo necesita pelear esto, tomarse su tiempo, tu cuerpo. Porque yo decía, ¿por qué? Qué injusto que se demore más también. Y veo mujeres que dicen, no, yo a las 3 semanas ya me sentía perfecto, la semana me sentía perfecto, podía hacer de todo y bueno, yo todavía tengo unos temas que voy a tener que ver con la kinesióloga y esto es lo que me llamó la atención que nadie habla y es, uno escucha, así que hay gente que, no sé, se hace pipí, ¿ya? No llega al baño o tiene incontinencia urinaria, eso por suerte no me ha pasado, pero sí tengo otros problemas, digámoslo así, no quiero entrar tanto en detalle, pero hay muchas cosas que pasan en el suelo pélvico que no queda obviamente igual que antes y es muy molesto y me molesta caminar, me molesta a veces agacharme, si quiero limpiar la casa, se siente extraño. Yo ahora voy a partir con un kinesióloga. Me han dado muchos datos de kinesiólogas en Chile que se dedican especialmente a esto, pero hablando con las personas cercanas me dijeron, oh sí, a Pepita le pasó esto, a no sé quién le pasó esto. Y alguien me mandó un audio de una amiga de ella que le dijo como, oye, esto es súper normal, a mí me pasó, yo esperé la primera vez mucho tiempo después de tener hijos para ir a terapia porque pensaba que era como que no había nada que hacer. Todo el mundo dice eso, yo pensaba que no había nada que hacer. Y ahora he descubierto que hay tantas, tantas mujeres que les pasa lo mismo que a mí y que con kinesiología se mejoran, les ayuda. Entonces, hay soluciones. Si alguien tiene una historia así y está escuchando esto, escríbame, por favor, porque quiero saber. Claro, yo tuve más mala suerte de lo normal, yo creo. Pero sí es algo que es muy común y que muchas personas no hablan de eso porque les da vergüenza. Y creo que es un tema que debería hablarse mucho más. Y por eso lo estoy hablando en el podcast, que es el daño que queda en el suelo pélvico, en todo lo que pasa allá abajo, todos esos músculos por todos lados. Todo es extraño. Y lo otro es la lactancia. La lactancia para muchas personas es muy difícil también. Y para mí va súper bien. De hecho, un amigo me preguntó cómo va la maternidad. Para mi señora fue súper difícil. Y yo como, en verdad, va súper bien. Como que... Y después de eso, me dio la mastitis y ahí sí que ya todo... era la frustración. Es la frustración de no tener respuestas, de no sanar como uno está acostumbrado. Y la lactancia también te toma demasiada energía de tu cuerpo. Por eso uno come mucho más también. Pero es un proceso muy difícil, muy difícil. Y muchas, muchas, muchas amigas me han hablado como, hoy sí, a mí no me salía leche y así que me dio depresión postparto, o a mí me dolía y me sangraba. Y es, me acuerdo, tengo otra amiga que me dijo que su ginecóloga le dijo que ella admiraba más a las mujeres que daban leche por 6 meses a las mujeres que tenían bebés sin epidural. Claro, es como un esfuerzo constante. Y un ser esclava de alguien más constantemente. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y la parte espiritual, todavía no entro en mi registro. Tengo ganas, pero siento que necesito mi energía en la tierra todavía. Necesito la energía, porque entrar a los registros toma energía. Hablar con los guías toma energía. Entonces, cuando hablo con ellos así como muy light. Es como, ah, están ahí, sí, esto, esto. Ah, ya, gracias, listo. Pero no me he sentado a canalizar, a tomarme tiempo por mi cuerpo, porque todavía siento que tengo que estar en mi cuerpo y esto me ha dado un espacio muy grande para cuando me despierto como a las 3, 4 de la mañana y le doy leche en la noche y me vuelvo a meter a la cama, recibo a veces información, he recibido cursos nuevos. He recibido métodos de sanación nuevos. Claramente no eran para mí. Qué frustración. Pero ¿saben qué? Hace 2 días, hablando de esto, estaba probando un ejercicio de los registros nuevos. Que para los que hicieron el curso de registros, les voy a mandar el libro actualizado con en este ejercicio. Pero lo estoy preparando para el curso de registros en inglés grabado, que ya está casi listo. Así que van a tenerlo. Pero le pedí a Teco, mi marido, nuevamente, que él, si podía yo hacer el ejercicio, guiarlo por el ejercicio para probar. Ya, y hace 1000 años que no lo guiaba entrar a sus registros y sentí mucha energía en su sesión, a pesar del que él estaba en sus registros. Y le vi como mochilas que había que sanar. Entonces soltamos las mochilas y sentí que cuando soltamos las mochilas sentí un alivio tan grande, yo. Y empecé a sentir tanto como, oh, como, no sé, este alivio, esta energía, y recordé lo poderosos que son los registros en sanar. Y claro, yo pensaba, hoy soy yo la que tiene este problema o que no puede sanar o no sentía ese alivio. Y porque no era el momento y no era el momento de entrar a los registros, de ponerme a sanar, de mover o de interferir con un proceso tan natural tan maravilloso y tan milagroso como lo es tener un hijo. Entonces, esta ha sido como una gran enseñanza para mí, que a veces hay que dejar que el cuerpo tome su... Hay que tenerle paciencia y no apresurarse, que obviamente es difícil. Sobre todo, como digo, claro, si yo fuera una dueña de casa en 1900, así, que no tiene nada más que hacer y dice, bueno, no nada más que hacer, porque ser dueña de casa es terrible, de mucho trabajo, pero me refiero a que también está como esta presión de querer volver a trabajar, querer volver a salir, querer volver a hacer, que antes yo creo que naturalmente, o quizá no en 1900, ya digamos 1500, que no lo tenía. Y ahora tengo mucho que quiero hacer. Y es como, ah, está ahí, pero todavía no puedo. Y tanta gente que me está esperando también. Pero ya pronto yo creo que voy a volver de a poquito a hacer sesiones. Más que nada me voy a dedicar a los cursos por ahora. Así que esa es mi experiencia personal, muy personal. No todo el mundo pasa por estas cosas. Hay muchos otros temas aquí que se pueden tocar sobre la maternidad. Pero si alguien tiene una pregunta de maternidad, puede hacérmela. Yo, no, como les dije, no tengo ni la mitad de las respuestas. No soy experta para nada. Pero sí tengo mi propia experiencia que... me abrió mucho los ojos a muchas cosas. Así que yo no sabía qué pasaban. No tenía idea. Y me hubiese gustado saber. ¿Ya? Así que... eso. Espero que... no haberlas asustado demasiado. Espero que... algo les quede ahí dando vuelta. Y si necesitan cualquier cosa, me pueden escribir. Espero que les haya gustado el capítulo. A pesar de no tener mucho que ver con la espiritualidad. Tengo ganas de hacer un capítulo en que voy a entrar yo a mis registros por primera vez desde el parto. No sé si por primera vez, quizá me llamen antes y voy a tener que entrar antes y no grabarlo. Y quiero subir esta grabación de yo entrando en mis registros y conversando con ellos para que vean cómo es la experiencia cuando uno entra a sus registros. Y para más adelante he pensado también hacer una sesión a alguien que no conozca, grabada en el podcast, pero sé que cuando venga esa persona creo que voy a saber que esa persona está para el podcast, porque obviamente no todo el mundo quiere compartir sus experiencias. Es alguien que yo no conozco, así que no se emocionen las personas que me conocen. Así que vamos a ver a quién viene y quién le toca, y si tienen a alguien que quieren sugerir. Alguien que esté abierto a leerse los registros gratis, pero a cambio de estar en el podcast y que yo diga toda la información que le digan sus registros, me puede contar también. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.